Y Diana Parra y Vanessa Vallejo, muy buenas tardes, bienvenidas a la W.
Rafael, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por discutir este tema que realmente es tan importante y que muchas vidas nos están costando.
Yo decía que este informe de Oxfam me preocupaba porque no solamente por el hecho de que haya 1.831 mujeres asesinadas el año pasado, sino porque hay una percepción muy, para mí muy extraña, de los hombres sobre las mujeres y también de las mujeres sobre su propio papel en la sociedad. Por ejemplo, 6 de cada 10 menores de 20 años y 4 de cada 10 chicas justifican, por ejemplo, que los celos son parte del amor. Más allá todavía, que una de 4 chicas veía además la violencia como una conducta normal dentro de la pareja. ¿Esto les sorprende?
Realmente, digamos, no, porque cuando tú piensas que la violencia de género es una violencia en términos estructurales, realmente, digamos, las violencias que se ejercen contra las mujeres son violencias estructurales. Y cuando digo estructurales me refiero a que nos permean a lo largo de nuestras vidas y están presentes en la sociedad como si fueran casi, digamos, una esencia de la misma. Y es preocupante porque hasta que no comenzamos a hacer críticas, hasta que no comenzamos a cuestionar qué es lo que nos está pasando, las violencias de género y las violencias contra las mujeres van a seguir sucediendo. Entonces, es desafortunadamente normal que existan este tipo de percepciones. Sin embargo, creo que es hora, y ya lo venimos haciendo desde diferentes lugares, tanto desde la sociedad civil como desde las organizaciones estatales, de empezar a cambiar esos imaginarios, esos estereotipos, esas creencias que justifican las violencias contra las mujeres como si fuera natural agredir a las mujeres, cosa que evidentemente ni es natural, y sí, más bien es muy social y es un aprendizaje que viene desde la casa misma. Y cuando digo desde la casa, desde la familia, que es el lugar, digamos, primogénito, donde la violencia contra las mujeres se ejerce en su mayor medida.
Ya. ¿Y cree usted que, digamos, la acción de los gobiernos con las leyes más duras para el asesinato de la mujer que del hombre son medidas positivas o crea una discriminación dentro de la discriminación?
Pues hay que ver varias cosas, Rafael. Lo primero es que las leyes son necesarias, efectivamente. Aquí hay una cosa particular y es que cuando una ley se hace o es necesaria una ley en términos normativos es porque la norma social se ha roto. La ley básicamente lo que viene a hacer es a saldar esa ruptura de esa norma social que, por ejemplo, demandaría y socialmente deberíamos demandar que a las mujeres no se les ejerza ninguna forma de violencia. Ahora, necesarias, súper necesarias las leyes, pero esto no se soluciona solamente con leyes. Muchos países tienen leyes y en muchos países, casi en todos los países de hecho, existen violencias contra las mujeres de diferentes tipos. Hay que hacer es una conciencia social y yo creo que este tipo de programas y este tipo de espacios son necesarios precisamente para hacer pedagogía en el tema. Necesitamos empezar a mostrar que la violencia contra la mujer no es natural, que la violencia contra la mujer es un delito, es un flagelo que nos está costando muchas vidas diariamente. Las cifras que efectivamente muestra Oxfam son tremendas, pero pues en Colombia no estamos menos mal. En Colombia nosotros tenemos casos de, por ejemplo, 26.473 casos que sucedieron entre enero y septiembre del año pasado, de violencia contra las mujeres y 95 feminicidios que fueron, digamos, mujeres víctimas efectivamente de que fueron muertas, básicamente asesinadas por sus parejas y exparejas. Hay un dato muy particular, digamos, que muestra el informe de Oxfam y es que la mayoría de las mujeres no se aleja del agresor que, vuelvo y repito, la mayoría de las veces es su pareja porque les da miedo a que la terminen matando. O sea, el día que las mujeres no vivamos con el miedo a ser violadas, no vivamos con el miedo a salir a una calle y sentir que en cualquier momento podemos ser víctimas de una violencia sexual por cualquiera, ese día yo creo que va a haber igualdad de género. De lo contrario, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir avanzando.
Vanessa, ¿debemos llamarle feminicidio o asesinato?
Buenas tardes para ti, para los compañeros de mesa y para todos los oyentes. Creo que hay que llamarle asesinato. Usted empezó muy bien hablando de lo del feminicidio y de hecho así empieza este informe de Oxfam diciendo, hablando del dato de cuántas mujeres, dice 1.831 mujeres fueron asesinadas en 2016 por el solo hecho de ser mujeres. evidentemente, para mí es evidente, no veo cómo hay gente que no lo puede ver. Estas mujeres no fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. ¿Por qué? La mayoría de los asesinatos de hombre a mujer son asesinatos que tienen que ver con celos y con la pareja. Es decir, el hombre no la asesina por el solo hecho de ser mujer. Si fuera por el solo hecho de ser mujer, ese hombre andaría por la calle matando a cualquier mujer, porque lo que ustedes quieren decir con feminicidio es que la mata por ser mujer. Entonces, es evidente que es un asesinato y no es un feminicidio. Ese es un problema muy grave por dos cosas. La primera es que crea un estado...
Pero no en todos los casos.
Yo quisiera intervenir.
Yo creo que hay unos casos particulares y otros que tendrían relación, Diana, sí.
Sí, yo creo que, digamos, con todo respeto, Vanessa, es un desconocimiento que tú tienes frente al hecho mismo, incluso de... Es que a las mujeres nos matan por ser mujeres. Y nos matan por ser mujeres por el hecho que estructuralmente, hablando en términos sociales y culturales, somos, digamos, o nos han visto inferiores a los hombres, terminamos siendo objeto del deseo de los hombres. Y cuando uno habla de feminicidio, pues es que no es una cuestión meramente retórica. Aquí se está hablando que hay una razón de género, hay una razón estructural de base, y que esa razón es la que lleva a los hombres a creer que nos pueden matar. Ahora, yo creo que es importante también, digamos, tipificar las formas de violencias contra las mujeres que suceden. Y es que cuando a una mujer la celan, se está ejerciendo sobre ella una violencia psicológica. Y ahí es donde tenemos un problema. Muchas mujeres terminan incluso solicitándole a sus parejas que por qué no la celan. Momento, es decir, lo que están solicitándole ahí es que las violenten. Entonces yo creo que uno no puede ser, y lo voy a decir de manera respetuosa, pero digamos muy enfática, uno no puede ser tan canalla de decir que las violencias contra las mujeres y que cuando matan a una mujer y el motivo es una violencia, digamos, estructural por razones de género, pues no lo llamemos feminicidio porque es que qué pereza, eso es una cuestión absolutamente retórica. No, señora. Yo creo que el lenguaje crea realidades en el mundo. Les voy a botar un dato. En nuestra legislación colombiana no se hablaba antes de violencia sexual, se hablaba de tortura. Y empezar a hablar de violencia sexual puso de manifiesto que nosotras estábamos siendo víctimas de un hecho absolutamente marcador. O sea, ser víctima de violencia sexual te rompe por completo toda tu historia de vida. Cuando se empieza a hablar de violencia sexual, se empieza a hacer visible los casos de violencia sexual, que desafortunadamente... abuelas de nosotros, tíos, primos, demás, son víctimas de esa violencia sexual. Solo hasta que se reconoce un fenómeno en el discurso, ahí aparece el fenómeno, digamos, como forma frente a la cual yo tengo que empezar a actuar. Entonces, pues aquí no se trata de decir que el feminicidio y el homicidio son exactamente la misma cosa y que qué pereza estas feministas hablando de feminicidios. No. Aquí estamos poniendo de base, cuando se habla de feminicidio, que hay una estructura de género que es la que está produciendo un sistema de discriminación como el sexismo y como el machismo y que está generando formas de violencia tan potentes que terminan en muertes de mujeres. O sea, qué pena, Vanessa, pero es que 95 casos de mujeres muertas en 9 meses en este país a causa de sus parejas, pues no es porque entonces... No, pues pobrecitas, ¿quién sabe qué estaban haciendo para que las mataran? O sea, yo creo que hay que
terminar mi idea.
Yo creo que hay que hacer...
¿O quieres seguir con la réplica?
Por supuesto. Esto es un diálogo abierto y por donde tienen derecho a hablarse, a interrumpirse, etcétera, claro.
Bueno, entonces, como iba diciendo, el problema de decir que los asesinatos de hombre a mujer son un feminicidio y que son simplemente por el solo hecho de ser mujer... son dos cosas fundamentales. La primera es que crea una especie de guerra de sexos que se puede ver muy evidentemente en el discurso, por ejemplo, de mi contraparte. Entonces, los hombres son malos y están matando a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Es un discurso, evidentemente el lenguaje crea realidades, en eso estoy de acuerdo con
mi
contraparte.
Es muy complicada la realidad que estás creando en ese instante.
Y entonces, esa realidad que crean es esa de una guerra de sexos y de un conflicto de que todos los hombres son malos y las quieren matar porque son mujeres. Ahora, pero hay un segundo punto que es más importante, y es que cuando nosotros de un momento para otro empezamos a calificar todos los asesinatos de hombre a mujer como feminicidio y como que la mató por el solo hecho de ser mujer, entonces hasta ahí se queda la cosa y no se investigan cuáles son las verdaderas causas del asesinato. Entonces, en los medios de comunicación, cada que un hombre asesina a una mujer, feminicidio. ¿Y cuál fue la verdadera causa? ¿Por qué este hombre cometió eso? ¿Hay un problema de celos? ¿Cómo se pueden atacar esas verdaderas causas? ¿Hay un problema de alcoholismo? ¿Cómo se pueden atacar esas causas? ¿Hay un problema de la situación económica, que también está asociado a la situación económica? ¿Cómo atacamos esas causas? Pero no, se queda en que los hombres odian a las mujeres.
Yo creo que, Rafael, si me lo permites, para poder...
Por favor, digamos, esto es un diálogo, he dicho que vayan ustedes hablando. Cuanto menos intervengamos nosotros, mejor.
Listo, perfecto, gracias. No, yo creo que son varias cosas. La primera es, aquí no hay que hacer totalitarismos como los está haciendo Vanessa. Caer en esos totalitarismos es absolutamente falaz. Sí es cierto que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, y eso es importante dejarlo claro. Efectivamente, si yo voy en la calle y me van a robar el celular y me matan, pues eso es un homicidio, punto. Ahí no hay un feminicidio. Pero si resulta que mientras me roban el celular, me tocan, me manosean, abusan sexualmente de mí, pues ahí sí hay un feminicidio. Y además me matan, ahí hay un feminicidio. Entonces, de nuevo, yo le solicito un poco a Vanessa, que ella está solicitando que no nos quedemos en lo superficial, pero ella se está quedando en lo superficial y es complicado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un análisis precisamente de cuándo ocurre un feminicidio, lo que yo busco ahí en ese momento es la estructura de poder que se está generando, que se está reproduciendo. Entonces, en ese caso, cuando una mujer es víctima de su pareja, cuando a una mujer como a Natalia Ponce le riegan ácido en la cara, pues uno no puede decir que, ay, que es que pobrecito el tipo tenía celos. No, es que no tenía celos,
no, no
es
que pobrecito.
Le rompió absolutamente todo su proyecto de vida, sobre el cual de ella volvió a reconstruirse afortunadamente, porque nos empoderamos también las mujeres, en eso somos súper berracas para empoderarnos. Sin embargo, ahí hubo una violencia de género. Entonces, claro, ¿por qué hablamos de violencias de género? Porque es la estructura que genera que se den estas formas
pero
de asesinatos.
A ver, yo tengo una pregunta. ¿Tú con estructura qué es lo que quieres decir? ¿Que los hombres son violentos en general o
no,
a qué te refieres con la estructura?
No, estoy diciendo, es que lo que estoy diciendo es, mira, aquí hay una estructura de género. La estructura de género que produce. Produce que haya una desigualdad entre hombres y mujeres a partir de las configuraciones de lo masculino y lo femenino. Hombres y mujeres somos hijos del machismo, somos hijos del sexismo. A los hombres los crían en el marco de una masculinidad que tienen que todo el tiempo estar reproduciendo, ejerciendo, reafirmando.
Bueno, entonces, ¿sí estás diciendo que los hombres son violentos, que son más violentos que las mujeres?
Ok, voy a decir una cosa. Lo que estoy diciendo es que esas construcciones de masculinidad, lo que han generado es que si el hombre no es violento, si el hombre no se configura como fuerte, si el hombre no se configura como el macho, ahí entonces se empieza a cuestionar la masculinidad. ¿Y por qué? No, señores, ahorita, hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades son las masculinidades que comprenden que el hombre puede hacer trabajos domésticos también y no pasa nada con su masculinidad, no se vuelve menos hombre. Eso es comprender que hay una estructura que yo tengo que comenzar a transformar, Vanessa. Tú estás pidiendo que no nos quedemos en la mera simplicidad y en la superficie. Perfecto, vámonos a las estructuras de género. Cuando tú me estás diciendo a mí, ay, es que aquí hay una razón de celos, yo te estoy diciendo, ojo, Vanessa, porque esto es una violencia psicológica. Es que el problema de los celos es que parte de una lógica de amor romántico que siempre ha generado que las mujeres básicamente estamos al control y bajo el poder de los hombres. Y eso no es así tampoco. No estoy diciendo que todos, acabo de decir precisamente, no totalicemos.
Pues estás hablando de una estructura.
No hay
que hay una estructura.
Exacto,
en la sociedad.
Es una estructura que cuando se transforma, permite otras formas y lógicas de diálogo, de comportamientos que son posibles. Pero uno no puede venir aquí, al mediodía, donde hay tantos oyentes, a decir que es que las mujeres nos inventamos el feminicidio porque somos un montón de viejas locas, básicamente, que creemos que todos los hombres nos quieren matar. No, todos los hombres nos quieren matar, pero lo que sí les puedo decir, Vanessa, y te hago la pregunta, es el día que nosotras como mujeres, no todas las mujeres, o al menos la mayoría de las mujeres, no tengamos miedo de salir a la calle y que nos violen, ese día la estructura de género cambió. Pero por lo pronto te lo aseguro, yo he hecho esta misma pregunta en clase, la hago muchas veces, y en cualquier auditorio, digamos, en el que me encuentro, y siempre hago la pregunta que es la siguiente. Cuando le pregunto a las mujeres cuál es el mayor miedo que les da estar a las 2 de la mañana, digamos, en la Caracas con 62, o en otro punto, digamos, al hijo de la ciudad en Bogotá, ¿qué es lo que más le temen? La mayoría de las mujeres me responden a que las violen. Todas, de hecho, me responden a que las violen.
A ver.
Los hombres, cuando les hago la misma pregunta, su mayor temor, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es?
Que lo roben.
Exacto. Entonces, eso a mí inmediatamente me posiciona que las mujeres estamos en un lugar de desigualdad y de vulnerabilidad constante, y si es por el hecho de
Diana,
ser mujeres, señor.
Me gustaría que no monopolizara el tiempo.
Intento.
Bueno, si uno analiza las gráficas de violencia, de asesinatos de hombres y asesinatos a mujeres, resulta que se comportan completamente igual. No solo la gráfica para Colombia, sino la gráfica para muchos países. Los asesinatos a hombres son mucho más, es decir, hay muchos más hombres asesinados que mujeres asesinadas. Estos hombres asesinados también son asesinados por otros hombres. La mayor parte de los asesinatos son cometidos por hombres, por encima del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la violencia se comporta igual para hombres y para mujeres. Aquellos países que tienen niveles de violencia menor, las tasas de asesinato de hombre a mujer también es menor. Entonces, indagando sobre las causas de eso, ¿qué es lo que uno se tiene que preguntar? ¿Por qué en esos países en los que hay menor violencia los asesinatos a mujeres también son menores? Bueno, porque se trata de una cosa que termina teniendo las mismas causas. ¿Por qué una persona mata en un país? Bueno, porque sabe que no la van a coger, sabe que el que la hace no la paga. Porque en países como, por ejemplo, en Suiza, donde todo el mundo tiene un rifle, las tasas de asesinatos, tanto a hombres como a mujeres, son tan bajas. Bueno, porque a la gente la educan y cuando le entregan un arma a un jovencito, le dicen, mira, esta arma es para proteger tu vida y para proteger la vida de los demás, no para andar asesinando por cualquier cosa. Entonces, la educación, factores como la educación y factores como la justicia son fundamentales para atacar estos casos, y estos factores no se tienen en cuenta porque se desvían con estos discursos de guerra de sexo, de que es que simplemente los hombres odian a las mujeres. Ahora, ahorita
estás
haciendo
un poco de reduccionismo ahí, ¿no?
Ahorita me preguntaba acá que algunos casos sí son porque los hombres odian a las mujeres. En el caso de que un hombre mate a una mujer porque la odia, vuelvo y repito, este hombre no escogería a su pareja ni en un momento de una crisis sentimental, sino que andaría por la calle matando mujeres. Puede haber casos de esos, pero yo la verdad es que no creo que sean muchos esos casos, o no he visto yo, por lo menos en las noticias en Colombia, en la historia reciente, un caso de que ande un hombre por la calle matando mujeres. Entonces, de nuevo, estamos escondiendo las causas y nos estamos desviando hacia una guerra de sexos y hacia un conflicto que vuelvo y repito, que a mí me quedó con esa idea tuya de la estructura, es de que los hombres simplemente son malos y son más propensos a la violencia y simplemente odian a las mujeres.
Vanessa, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que el discurso y la discusión, de hecho, no se puede reducir a odios, ni a unos son más buenos y otros son más malos. Esas son discusiones de tipo moral que yo creo que no vienen
al caso. Pero es que
caso.
Eso lo estás diciendo
no,
tú.
No, yo
tú
en ningún
estás
momento
que hay una estructura.
Ya, yo estoy diciendo
pues
que
no has sabido explicarme, porque tú dices que hay una estructura que hace que los hombres terminen atacando a las mujeres.
Claro, yo te estoy diciendo que hay una masculinidad hegemónica, clásica, que ha llevado a que los hombres los críen bajo es una lógica masculinidad violenta y de masculinidades violentas.
Es lo mismo.
No,
¿estás diciendo,
señor,
que la mayoría de los hombres son violentos?
No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, te voy a explicar una cosa porque me parece importante, y es, frente a al número de hombres y proporción de hombres y mujeres asesinadas. Eso depende del ámbito y del contexto. Voy a poner un ejemplo. En Colombia, las mayores víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado sí son los hombres, y no lo dice el Registro Único de Víctimas. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que entonces se odian entre ellos, como tú estás diciendo? No, no se debe a eso. Se debe a que los hombres están todo el tiempo en el ámbito público. Los hombres son los que van a la guerra. Si esta discusión se tornara en torno a los conflictos armados, los hombres son las mayores víctimas de homicidio en las guerras y en los conflictos armados, y tiene que ver con el ámbito que socialmente esa estructura de género les ha otorgado, y es el ámbito público. Sin embargo, las mujeres sí somos las mayores víctimas de la violencia sexual en los marcos del conflicto armado, y no los hombres. Y eso es interesante porque yo aquí estoy poniendo, digamos, estoy haciendo un análisis, digamos, casi interseccional, en términos de yo tengo que darme cuenta qué ocurre, dónde ocurre, en qué momento ocurre y por quién ocurre. Entonces, de nuevo, no seamos tan ligeros en la discusión y en la presentación de datos,
no,
diciendo que hombres y mujeres...
Estás diciendo que en Colombia mueren más hombres
por el conflicto armado,
si
y que tiene que ver con
de todos los países, revisa las de Estados Unidos, revisa las de los países de Latinoamérica. Todos los países muestran que los hombres mueren más que las mujeres. Y además,
pero sí, por supuesto, pero es que
tasa de suicidio es más
no.
alta de los hombres.
Sí, las mujeres.
Bueno, pero entonces en ese
más.
Sentido tú dices,
pero es que Vanessa, déjame.
Pero si acabas de hablar
Diana, por favor, seamos juiciosos con esto. Yo hago juicio, pero por favor, seamos pedagógicos.
Sé juiciosa tú que estás diciendo que en Colombia es por la guerra.
Apelemos a la vocación de síntesis de las dos, por favor.
Que, bueno, entonces, en todos los países, retomo, en todos los países, si ustedes buscan, los hombres tienen mayores tasas de homicidios que las mujeres. No es por la guerra en Colombia.
Dame la razón de por qué los matan más.
Los hombres asumen trabajos mucho más peligrosos. Los hombres son mucho más arriesgados. Los hombres, además, suelen pelear en la calle y matarse mucho más que las mujeres.
¿Y a ti eso no te suena a una estructura de género? ¿A qué te suena eso? ¿Por qué crees tú que eso ocurre?
Mira, en ese sentido, si tú dices, es que están matando muchas mujeres, los hombres odian a las mujeres, entonces también están matando muchos hombres, entonces los hombres también odian a los hombres.
No, yo te estoy pidiendo el favor que vayas un poquito más allá de... El discurso ya, frase que insignia que cogiste en esta discusión de el odio. Te estoy pidiendo, por favor, que me digas por qué los hombres se pelean más, por qué los hombres los matan más.
Es una cuestión biológica de testosterona y hay muchos estudios sobre eso.
Ah, entonces,
los hombres en situaciones... Pero a ver, ese no es un asunto de que porque los hombres tengan mayor grado de testosterona...
¿Estás diciendo tú?
Y en situaciones, claro, eso es lo que estoy diciendo, que es un asunto de eso. Pero lo que iba a decir antes de que me interrumpiera es que no es un asunto de que porque tengan mayor grado de testosterona, entonces no hay que castigarlos cuando violan o cuando agreden a alguien. Claro que hay que castigarlos. Y de hecho...
¿Quiénes agreden?
De hecho, a hombres más que a mujeres. Si tú miras las cifras, agreden más a hombres.
¿En violación
a quiénes
violan más?
Pues claro, a las mujeres porque son heterosexuales la mayoría de los hombres. Pero a ver, el punto es... que estamos hablando de una guerra de sexos que no existe, porque si usted se pone a ver las gráficas y se pone a ver los datos, resulta que los hombres agreden más a otros hombres que a mujeres. Entonces, en ese sentido, los hombres también. ¿Hay una estructura que hace que los hombres agredan a los otros hombres?
Sí, se llama reproducción de una masculinidad hegemónica a partir de los roles de género que nos han sido instaurados socialmente.
Oiga, si no les importa, Diana y Vanessa, me gustaría abrir otros huecos, porque estamos de acuerdo en la violencia, estamos de acuerdo en que se asesinan a muchas mujeres, estamos de acuerdo en que hay una cierta discriminación histórica, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? Es decir, Diana, usted apuntaba a la educación, me parece que Vanessa también, estaban ahí... en esta discusión estaban ciertamente de acuerdo en que había algo en la familia, en las redes sociales, uno piensa, en el colegio, y sobre todo, yo diría que en la familia, para, digamos, que no se produzcan elementos de discriminación. ¿Esa sería la solución? ¿Esa es la madre del cordero? ¿Las padres y los madres?
Rafa, y me gustaría intervenir allí porque según el informe de Oxfam, un dato muy interesante es que la gran mayoría piensa que la violencia contra las mujeres es producto de las desigualdades y 2 de cada 3 cree que reducir esa violencia corresponde exclusivamente al Estado. Entonces le agregaría a su pregunta, ¿a quién corresponde esto? Sí, ¿cuál es el papel del Estado? ¿A quién le corresponde y a quién recae esa responsabilidad?
Okay, yo creo que son varias cosas y son varios puntos y varios frentes. A problemas complejos, soluciones y respuestas complejas, no simples. Y con esto, digamos, para decir, no nos podemos quedar simplemente en las acciones afirmativas y en cómo evitamos que nos sigan matando y en que nos sigan violentando. El punto es también identificar las causas, visibilizar el fenómeno. Yo creo que lo que este tipo de estudios como el de Oxfam muestran, como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia muestran, como los reportes que tenemos de Civigila, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, digamos, de salud pública, y bueno, medicina legal y demás, lo que muestran estos tipos de informes y estadísticas y datos es que hay un fenómeno y es un fenómeno de salud pública y es un fenómeno complejo. Entonces, lo primero es visibilizarlo. Lo segundo es identificar las causas, y yo de nuevo me voy a la palabra que menos le gustaba a Vanessa, las causas estructurales, que es lo que hace que se generen y que se reproduzcan las violencias contra las mujeres, contra los niños y contra las niñas. Además, es que esto no solamente es de mujeres adultas, o sea, aquí hay muchas niñas y muchos niños que son víctimas de violencias también. Y es identificar esas causas estructurales. Yo creo que hoy en día en el Estado se está haciendo. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, se está construyendo una ruta de atención integral a personas y poblaciones víctimas de violencias. Y esa ruta es muy interesante porque no solamente es novedosa, porque se está preguntando sobre cuáles son esas estructuras precisamente que están generando y reproduciendo las violencias. Yo creo que si uno logra identificar las estructuras, le apuesta a transformarlas, puedes hacer que cambie y que las violencias se disminuyan. ¿Por qué? Porque nosotros venimos desde hace al menos 30 años, 40 años, tratando de hacer cantidad de acciones desde todos los frentes, desde de nuevo la sociedad civil, la academia, el Estado y demás, para generar acciones que disminuyan esas violencias, pero son acciones que se quedan, digamos, en un lugar muy corto, muy preciso y que no intervienen sobre la estructura. Atacar las causas estructurales es fundamental.
Vanessa, ¿estaría usted de acuerdo en eso, en el ataque a las causas estructurales? ¿Y dónde situaría usted, en el caso que estuviera de acuerdo, las causas estructurales?
A ver, para responder esta pregunta voy a dirigirme al estudio de Oxfam, que no hemos tenido tiempo mucho a hablar de las preguntas, uh-huh, que a mí me parecen un descaro, las preguntas de Oxfam. Miren, esto, por ejemplo, dice una...
Sí,
de la encuesta. Que yo con Oxfam quiero decir que tengo muchos problemas desde antes, desde sus estudios, por ejemplo, de desigualdad económica. Muchos economistas liberales han salido a señalar lo rastrero que son los estudios de Oxfam. También tiene un montón de escándalos por pedir sexo a niños que están ayudando a cambio de las ayudas que ellos reparten.
Ay,
es una organización que tiene, dígame.
¿Quién pide ese sexo?
Busca los escándalos.
¿Hombres o mujeres?
Ay, por favor.
No, simplemente.
Bueno, la pregunta dice, tú sigues diciendo que los hombres son odiosos y odian a las mujeres.
No, yo adoro.
Bueno, la pregunta dice, ¿un hombre tiene el derecho de corregir o disciplinar el comportamiento de las mujeres y para eso puede utilizar cualquier tipo de violencia? ¿Hay razones para que las mujeres aguanten violencia? 2 puntos. Y en las respuestas aparece, aguanta por sus hijos, 80% hombres y mujeres, depende económicamente, 50% hombres y mujeres, amenaza con matarla, 63% hombres y mujeres. Ahora, lo que me causa curiosidad es que esta pregunta por lo menos es ambigua, porque dice, ¿hay razones para que las mujeres aguanten violencia? O sea, ¿qué quiere decir eso? quieren insinuar que las personas que respondieron esto dicen que la dependencia económica es una razón válida para que la mujer aguante la violencia, o quiere decir que esta persona cree que las mujeres que aguantan violencia lo hacen por esto, porque y muchas preguntas sucede eso, son unas preguntas ambiguas donde pareciera que la gente está diciendo que es válido que eso ocurre, pero yo estoy segura que lo que la gente quiso contestar ahí es que depende económicamente y eso hace que ella aguante la violencia, pero no quiere decir que esa persona valide eso o que crea que está bien. Y a eso, a la pregunta que ustedes hacían ahora sobre las causas de la violencia hacia la mujer, una de las causas dicha por todas las organizaciones como ONU Mujer y todas esas,
tiene que ver con
que la dependencia económica. Entonces, cuando una mujer, claro, no tiene ni siquiera para comer y tiene que depender de su hombre, pues eso hace que su esposo le pegue y entonces ella no se va porque es que no tiene con qué mantenerse. Entonces, el desarrollo económico, y eso ustedes lo pueden ver también en los datos, los países más desarrollados en materia económica tienen niveles de violencia hacia la mujer muy bajos en relación a esto de la dependencia económica.
Yo no entendí, es decir, otra vez, Vanessa, porque es que no entendí el argumento, porque te mordiste la cola, es decir, terminaste diciendo que sí, pero no, pero que sí.
Que sí, pero no, pero que sí.
No, pues
que...
por eso te estoy preguntando.
Lo que estoy diciendo, vuelvo y repito, es que lo que señalan los estudios es que la dependencia económica está relacionada con la violencia hombre a mujer. Entonces, si queremos atacar las causas, una de esas causas es la dependencia económica. Entonces, habría que apuntar hacia cosas como el desarrollo económico, como un país donde se creen más empleos, donde las mujeres puedan trabajar y salir adelante y no dependan de los hombres. Ahora, otro factor fundamental, creo yo, que es el más
importante. Bienvenida al feminismo, perfecto. Esto que acaba de decir esta mujer es puro feminismo.
Eso no es feminismo.
Claro que sí es feminismo, se llama otro reivindicación laboral del trabajo
otro
femenino.
Factor muy importante tiene que ver con la justicia. Como decía anteriormente, la violencia general, y si ustedes la desagregan, violencia, homicidios de hombres o homicidios de mujeres, se comporta en el mismo sentido. En un país donde la gente sabe que el que la hace la paga, esa persona no va a cometer delitos, o por lo menos es mucho menos probable que cometa un delito. Hay muchos estudios sobre cómo ese marco institucional cambia el comportamiento de la gente. Por ejemplo, porque una persona que en Colombia se atraviesa el semáforo cuando no se lo tiene que atravesar, o no pasa por las cebras cuando se va a otro país como Estados Unidos, donde le ponen una multa si hace eso, no lo hace. Bueno, porque sabe que la va a pagar. Y entonces, en ese sentido, podríamos hacer una pregunta, y es, ¿creen ustedes que los hombres que viven en esos países, en los países más desarrollados económicamente e institucionalmente y legalmente, son menos violentos y por eso matan menos a mujeres? ¿Son diferentes que los hombres colombianos? Genéticamente, los hombres colombianos nacieron más violentos y por eso hay un marco institucional diferente.
Muy importante. En el caso del tema que estamos hablando hoy, lo que usted está diciendo, muchas mujeres que sienten este maltrato y deciden ir a las autoridades a denunciar, ¿la respuesta es adecuada o no? Porque eso es preocupante y eso también es responsabilidad y culpa de la justicia. Miren los casos que hemos tratado, por ejemplo, hace unos días estábamos hablando de una mujer que había denunciado a su compañero y este la mató. Y la justicia no hizo nada. Las escucho.
Claro. Yo creo que lo que tú tocas es fundamental porque, de nuevo, cuando nosotros hemos sido criados bajo unas lógicas en donde creemos que la violencia contra la mujer es algo natural, mire, esto pasa y pasa constantemente en las comisarías de familia. Muchas veces las mujeres se acercan a los comisarios y comisarias, no estoy hablando solamente de hombres, sino también de mujeres, a denunciar la violencia psicológica en principio de la que están siendo víctimas, porque además la violencia se escala, es lo primero que quiero decir. Entonces ellas llegan primero a denunciar la violencia psicológica a la cual están siendo víctimas. ¿Qué pasa? Cuando llegan donde el comisario o la comisaria, que han sido criados y que son hijos también del machismo y del patriarcado, y finalmente este sistema de discriminación sexista, que no opera solamente acá en Colombia, sino en todos los países del mundo, lo primero que le dicen es, ay, vaya, resuelva eso con su marido y pórtese bien. Es que debe ser que algo está haciendo usted mal para que él le esté diciendo tanta cosa. A los 15 días, un mes, la señora vuelve a la comisaría de familia con la cara absolutamente moreteada de la paliza que el tipo le ha dado, y lo que terminan diciéndole es que usted anda demasiado reactiva, entonces pórtese bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que seguir trabajando con los comisarios, tenemos que seguir trabajando con la justicia, tenemos que seguir haciéndoles transformaciones en sus imaginarios y en la forma como los criaron, y las criaron. Porque es que ellos están reproduciendo la estructura que conocen, la estructura bajo la cual fueron criados. Mire, hoy en día, por ejemplo, la rama judicial está haciendo unas cosas súper importantes y súper interesantes en sensibilizar y capacitar a los funcionarios judiciales, pero pues es que calcule cuál es la cantidad de gente que trabaja en la rama judicial. O sea, es muchísima, entonces ahí van. Es que esto toca de a poquitos y desafortunadamente además los recursos son escasos porque tal vez a uno de los temas donde menos plata dejan a los temas de violencias de género, a los temas de violencia contra la mujer, es donde menos presupuesto se asigna. Entonces, son instituciones estatales rasguñando el presupuesto y lo mínimo que les dejan para poder hacer acciones, pero lo están haciendo. Yo creo que se está trabajando, por ejemplo, desde diferentes entidades del Estado, yo conozco a varias que lo están haciendo, que están sensibilizando y capacitando a sus funcionarios, al personal que trabajan en cada una, digamos, de las diferentes entidades, en temas de género y precisamente en desbaratar toda esta creencia que es que hay una naturalización de las violencias y demás. Eso es muy difícil y realmente quienes hacen esa labor en esas entidades es gente que realmente vale la pena reconocerles el trabajo, porque es que si yo me siento aquí con Vanessa a tratar de convencerla que eso que ella está pensando no es así, pues ella va a sacar todos los discursos y todos los argumentos posibles de donde sea, incluso usando argumentos feministas como el de hay que empoderar a las mujeres de manera económica para que no sean víctimas de violencia intrafamiliar. Pero en el momento que yo le digo, ojo, porque estás haciendo un comentario feminista, reacciona inmediatamente. Entonces, feminista, si estás con una mujer,
si esto es una mujer,
imagínense cómo hago yo con 300.000 funcionarios que tengo hombres y Diana, mujeres de todas las edades.
Diana, señor. No monopolice, Diana.
Bueno, esto no es un problema ni de imaginarios, ni de estructuras, ni de que los señores a los que van y les ponen la denuncia son unos señores machistas que de nuevo odian a las mujeres y no le ponen cuidado. Esto es un problema de la justicia en Colombia. Es decir, miremos también cuántos casos hay de hombres que van a poner denuncias por lo que sea y no les ponen cuidado. Es decir, no es un problema, es de la justicia en general en Colombia no funciona. ¿Cuántos robos van y son denunciados y resulta que no pasa nada? ¿Cuántos asesinatos de hombres son denunciados y tampoco pasa nada? Es decir, la justicia evidentemente en Colombia no funciona. Pero entonces nos ponemos a hablar de qué imaginarios y qué estructuras machistas y todo esto, y entonces nos vamos por ponerle cátedras de género a los señores de la fiscalía, de las cosas, cuando lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para que las leyes se cumplan. Si hay un asesinato, sea el hombre, o sea, la mujer, la víctima, ese asesinato, hay que hacer que lo paguen y hay que aplicar justicia. En eso es en lo que tendríamos que concentrar todos los dineros y todos los esfuerzos, pero nos concentramos ahora en darle cátedras de género a los funcionarios cuando resulta que es que la justicia no funciona.
Entonces metamos a todos los violentadores en todas las formas de violencia, que son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, a la cárcel. Eso es lo que su merced está diciendo.
El que cometa un delito tiene que
ir a la cárcel. Por eso le estoy diciendo, si yo le estoy hablando que no nos quedemos solamente en el discurso de la violencia física, es que hay violencia psicológica, que son las amenazas, las humillaciones, los insultos, el control, los celos, el chantaje, el revisar mensajes de WhatsApp y demás. Entonces a todos a la cárcel.
Pero estamos hablando del final de una historia, de la justicia, etcétera, pero nos perdemos en una primera fase, que es el niño desde recién nacido. ¿Cómo trabajamos sobre eso? ¿Cómo trabajan los padres sobre eso? Y te diría más, ¿qué responsabilidad tienen los padres de algunas actitudes machistas?
Completamente. Lo que estás diciendo, Rafael, es absolutamente importante. Ahí es donde uno empieza a generar nuevas masculinidades. En el momento donde yo le digo al niño, es que usted bajo ninguna circunstancia le puede pegar, puede gritarle a su compañerita, pero no solamente a su compañerita, a su compañerito también. Yo ahí estoy generando una formación no violenta. Estoy construyendo una masculinidad no violenta. En el momento en el que yo como padre digo precisamente, mire, aquí todos somos iguales y usted tiende la cama de la misma forma como la tiende su hermana, ahí estoy yo configurando nuevas prácticas sociales de relacionamiento entre los géneros, entre los sexos.
Ahí Vanessa seguro que está de acuerdo.
Creo que no. Miren, es que depende de lo que la gente llame desigualdad y de lo que la gente llame machismo. Porque entonces yo me encuentro con feministas que en los debates me dicen que Colombia es machista porque hay más hombres ingenieros que mujeres ingenieras. Entonces yo no. me pregunto, ¿una mujer en Colombia tiene la posibilidad de estudiar ingeniería? Claro que sí.
Pero no todas.
Si no lo hace, pero no todas, pero okay, pero ¿por qué no todas pueden?
Porque precisamente hay una desigualdad de corte estructural que hace que las mujeres sí seamos más pobres que los hombres y accedamos menos a la educación.
¿Tú estás diciendo que las mujeres en Colombia son más pobres, que la pobreza es sexista?
¿Que está feminizada la pobreza? Claro que sí, señora. La pobreza está feminizada. Y cuando hablo de feminismo, no hablo de feminismo, por favor.
Perdóname, Diana y Vanessa. Ahí yo creo que hay una respuesta clara para Vanessa, y es enraizando con lo que hablamos anteriormente con el papel de la familia. El niño va a ser ingeniero, la niña va a ser enfermera. El niño va a ser arquitecto y la niña va a ser... Porque forman parte de, digamos, de la educación familiar.
Pero a ver, ¿ustedes creen de verdad que hay papás que le dicen a la niña, usted no puede ser médico, usted tiene que ser enfermera? ¿Que en este momento hay papás que le dicen eso a sus hijas? Díganme si ustedes creen eso.
Yo diría que sí.
Yo también.
Y le puedo poner unos cuantos ejemplos que conozco.
Yo no creo eso, pero supongamos que pase eso, que haya un
¿por qué
papá...
¿Por no me cree?
Porque ella tiene la verdad absoluta sobre supongamos, todo, Rafael. Es impresionante.
A ver, veamos lo que pasa. Supongamos que haya un papá que le dice a la niña, usted no puede ser médico, usted tiene que ser enfermera. Resulta que con todas las posibilidades que hay hoy en día, gracias al capitalismo, la niña puede trabajar y pagarse su carrera.
Pero Vanessa, lo que quería decir es que el padre no le dice, usted no puede ser médico. Le dice, ay, qué bien, tú vas a ser enfermera. No le dice que no puede ser, sino le dice lo que va a ser. Y muchas veces los padres le marcan ese camino. ¿Que eso está desapareciendo? Estoy de acuerdo. ¿Que lo ideal es lo que usted dice? ¿Que uno se ponga a trabajar y que se pague la carrera de ingeniería aeronáutica? Estoy absolutamente de acuerdo. Pero por eso yo insisto en el rol de los padres en la educación de los hijos. Porque al fin y al cabo, somos hijos. Y de la misma forma que a mí me llevaron por un camino, a mi hermano le llevaron por otro, porque aprendimos a partir del ejemplo familiar y a partir de la actitud familiar.
Bueno, yo quiero agregar una cosa a lo que está diciendo Rafael, que me parece interesante, y es, pensemos en los juguetes que les regalan a los niños y que les regalan a las niñas. Solamente por eso. O sea, a los niños les regalan el carrito, el kit de médico, les regalan el kit de constructor. A las niñas, cocinitas, muñequitas y cochecitos.
Miren,
y eso a mí inmediatamente, Vanessa,
vamos terminando, por favor, que se me come el tiempo por los pies.
Pero lo dejo ahí, simplemente para que nos demos cuenta cómo es que vamos configurando roles.
Mire,
y
respecto a eso, hay varios documentales, experimentos, en los que cogen a bebés que ni siquiera hablan todavía. Entonces cogen a un bebé niño y le muestran un juguete de niño y un juguete de niña, una muñequita rosadita, unos cuadraditos azulitos. Resulta que los bebés niños, que no están afectados, como dirían las feministas, por las estructuras heteropatriarcales, escogen los juguetes de niños. Es decir, aquí me están diciendo que yo crecí niña porque a mi papá me dijo, usted tiene que ser niña, usted tiene que ser niña.
No, yo creo que está ridiculizando
eso.
Yo creo que Vanessa está ridiculizando
eso. Eso que ustedes llaman identidad de género, eso que ustedes llaman identidad de género y de cómo se percibe la persona, está completamente ligado al sexo. Y es una cuestión biológica. Ahora, ustedes pueden ver, por ejemplo,
Vanessa,
un experimento que se hizo en Suecia.
Está desconociendo la sociedad y cómo la sociedad tiene efectos sobre esa base biológica. ¡Qué pena, Vanessa! ¿Pero te quedaste? ¿Te quedaste?
Sí, yo soy niña
en la edad media.
No,
te quedaste en la edad media.
Bueno, respecto a lo de las carreras.
Se te está olvidando
es
que
biología,
somos sujetos sociales. Somos sujetos sociales.
Es biología.
No puedes
respecto a lo
que
de
la
las carreras.
La sociedad no se transforma mutuamente.
Respecto
no, es que yo creo que aquí ya hay un irrespeto absoluto de esta señora sobre uno.
Por favor.
Mira, las feministas siempre se victimizan. Yo estoy hablando de biología y tú dices que te estoy respetando.
A mí no, a todas las mujeres.
Ahora a todas las mujeres. de esa manera las estoy respetando. Bueno, respecto a lo de las carreras en Suecia, hicieron un experimento. Sí, señor. Hicieron un experimento porque dijeron eso. Hay muy pocas mujeres que estudian ingeniería. Vamos a darles un bono a las que estudian ingeniería para incentivar eso. ¿Qué pasó? Al principio aumentó la cantidad de mujeres que estudian ingeniería. Luego volvió y se bajó. ¿Qué demuestra eso? Bueno, que las mujeres, por alguna razón, resulta que eligen otras carreras y no les gusta eso. Pero no es que no puedan, no es que no tengan la libertad. Y de nuevo es una cosa asociada a la biología.
Pues aquí hemos cerrado. La biología del reloj, si acaso los relojes tienen biología, nos dicen que hemos terminado. Oiga, Diana, ha sido un placer tenerla con nosotros, igualmente a Vanessa, y los oyentes seguro que han sacado algunas conclusiones. No se trataba de pelearse, se trataba de encajar distintas opiniones de difícil encaje. Diana Parra, Vanessa Vallejo, muchas gracias.
Rafael, gracias. Muchas gracias. ¿Puedo terminar una sola cosa? No se nos olvide que somos sujetos sociales. Por favor, somos sujetos sociales y culturales. No somos solo biología.
Adiós.